quisiera que ustedes presten atención a la lectura, ya sea que vayan a leer la pantalla, ya sea que tengan sus Biblias abiertas, y traten de identificar qué es lo central de esa lectura. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que quiere enfatizar el autor aquí? Y luego les haré dos preguntas. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. He aquí mis dos preguntas. ¿Cuál es el objeto más destacado en el capítulo? Ah, muy bien, estaban prestando atención. El trono. Y mi segunda pregunta es: ¿quién es la persona más destacada del capítulo? El que está sentado en el trono. Muy bien, ya tenemos lo esencial del sermón. ¿Ya? Si captamos eso, es lo más importante. Una de las cosas que pasan con las profecías o los escritos proféticos es que nosotros podemos quedarnos observando las ramitas y las hojitas del bosque, cuando lo importante es ver el panorama completo, lo central que se quiere comunicar. Y si tenemos claro el hecho de que está hablando del trono y del que está sentado en el trono, ya tenemos lo más importante. Y hay tres escenas que yo quiero que ustedes vean aquí, tres aspectos en los que podemos dividir este capítulo. Y el primero es, y el más central, el más largo por así decirlo, es el trono y el que está sentado en el trono. Versículos del 1 hasta la primera parte del versículo 6, donde se concentra el autor meramente para hablar del trono y el que está sentado en el trono. Luego añadirá otros personajes, pero aquí está la parte central. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, ¿recuerdan lo que habíamos hablado en el primer capítulo? Juan había escuchado esta voz. Esa primera voz, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, le dio una nueva orden: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Trono y alguien sentado, porque el trono pudo haber estado vacío, pero no estaba vacío. Y el que estaba sentado era, y empieza una descripción: de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Cometeríamos un error si nosotros nos quedamos ahora viendo, y esa esmeralda, y vamos a ver todas las similitudes de la esmeralda con Dios, y ya cometeríamos un error. Ese no es el énfasis. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Wow, eso suena importante, pero tampoco es lo más importante. Y vamos a ver cómo se mencionan los 24 ancianos. Una escena ahora que nos describe el ambiente. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. Esta es la primera escena que nosotros tenemos acá. Juan recibe este llamado para subir a la presencia especial de Dios en los cielos y que tenga un vistazo del trono de Dios. Y podemos imaginarnos, ¿no?, como si estuviéramos entrando a la cámara especial, real, de un rey majestuoso. Y cuando las personas vemos escenarios así en películas, uno ve a las personas como asombrado con todo lo que hay en aquel lugar. Al entrar en este salón real, los ojos se colocan sobre el trono. Todo lo demás podía ser hermoso, pero lo impresionante aquí era el trono. Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y aquí otro error que nosotros podemos cometer al exponernos a este material profético. Y es inmediatamente ahora empezar a decir, hay que empezar a reconstruir el panorama profético. Hay que empezar a poner una cronología de cuál es el primer evento, qué sigue después, cuántos años después ocurre tal cosa. ¿Es esa la idea detrás de esta palabra? Una de las características de Apocalipsis es que toma frases y vocabulario del Antiguo Testamento, especialmente de los profetas, para traer lecciones a los lectores del siglo I, para quienes ese vocabulario no era tan ajeno como lo es para nosotros. Y el propósito de esa frase, las cosas que deben suceder después de estas, no es que tengamos un orden cronológico de eventos que podamos colocar nítidamente en un cuadro. Está tomando prestado lenguaje profético para hablar de las cosas, aunque no las veamos, son ciertísimas que han sucedido o sucederán. Y como muestra en el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 28, si recuerdan allí el sueño de Nabucodonosor y aquello, le dice: pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en la cama eran estos. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro. Y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. Y conocemos cómo en Daniel se presenta la sucesión de imperios que concluye con un imperio eterno, un reino eterno, el del Mesías y de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis toma prestado el lenguaje de Daniel y de otros profetas para explicar a los lectores lo que puede alentar el corazón de los hijos de Dios en medio de los días difíciles en que se encontraban. La iglesia estaba viviendo días difíciles. No podemos imaginarnos a los creyentes del primer siglo leyendo Apocalipsis, sentados en un cheilón y disfrutando con una bebida refrescante en el sol. Era otro ambiente, era un ambiente hostil. El que estaba escribiendo esto estaba en una isla, apartado, separado, enviado allí solo. Pero la iglesia necesitaba saber que había algo más que no debía perder de vista. Y es el hecho de que nuestro Dios está en su trono. Y aunque este capítulo hablará de otros tronos, otros 24 tronos que están alrededor del trono de Dios, podemos hablar de que el trono es el trono con ese artículo definido, comparativamente hablando, porque es como si solo existiera uno. Porque solo hay uno con autoridad absoluta, y es nuestro Padre Celestial. El imperio romano era poderosísimo, pero no más poderoso que nuestro Dios. Y estos hermanos veían los estragos que el imperio romano había traído sobre sus vidas. Y Juan es llevado a ver una visión del Dios al que ellos sirven, para que fueran mantenidos y sostenidos en medio de esos días de dificultad. Juan tenía que estar consciente de esto, y Juan tenía que ser un instrumento para ser consciente a los demás de esa gloriosa realidad. Hermanos, seguir a Cristo de manera fiel en este mundo solo es posible si tenemos una idea clara del Dios al que servimos. Seguir a Cristo en la hora de la prueba solo es posible si conocemos al Dios que utiliza incluso nuestras pruebas y nuestras aflicciones para llevar a cabo su obra y para dar a conocer su nombre en el mundo entero. Porque aquellos que tienen un contacto superficial de Dios con Dios no podrán tener otra cosa que vidas superficiales. De una forma u otra, nuestras vidas serán un reflejo de lo que nosotros creemos acerca de Dios. Y Juan tiene esta visión. Y en el versículo 12 nos dice, ¿qué vio? A un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Podemos decir que Juan estaba en Patmos, pero dice el texto, al instante estaba yo en el Espíritu. Pero en el Espíritu estaba en el cielo. En la presencia de Dios. Y obviamente no podemos derivar de aquí la verdad de que la presencia de Dios se limita a estar en el cielo. Esa no es la idea que este texto está tratando de comunicar. El punto del capítulo es precisamente mostrarnos el señorío que Dios tiene sobre el tiempo y el espacio. Él es el Rey eterno y universal, y no hay otro como Él. Dice Hebreos 1:8, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. No tiene un tiempo límite, no es un periodo de gobierno. El reino de nuestro Dios es eterno. Nadie se lo puede arrebatar. Y de todas las cosas que Juan pudo haber escogido hablar de lo que vio, se concentró en el trono y en el que estaba sentado en el trono. Y podemos saber que el cielo, sabemos que el cielo tiene infinidad de cosas interesantes. Algunas, el mismo libro de Apocalipsis nos lo dice. Otras las encontraremos cuando lleguemos allá. Pero si había algo verdaderamente impresionante, es aquel que constituye el centro de todo, nuestro Dios de gloria. Y no se dice que Juan vio a los apóstoles que ya habían muerto. ¡Oh, mira ya Jacobo! ¿Cuánto tiempo, Pedro? Que ya habían muerto. Recuerden que Juan fue el que más vivió, era el más joven. Y no se dice que vio a los profetas o a alguno de los patriarcas. No. Vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Vi un trono, pero no estaba vacío. Porque por momentos las naciones pueden tener un vacío de poder. Y puede haber luchas y litigios para ver quién se queda con el poder. Pero con el poder universal, ¿no es así? Dios siempre es rey. Reina Dios. Reina Dios. Ese trono representa la soberanía de Dios. Su autoridad es absoluta. Y lo que estaba aconteciendo sobre la tierra podía comunicar una idea muy distinta. Quizás a ti te pasa como a mí, que a veces uno ve el escenario y uno dice, wow, esto no tiene arreglo. O uno se deprime al ver las cosas que están pasando, la maldad como impera, la actitud de las personas, las agendas que quieren llevar hacia adelante. Y uno puede decaer en la fe y tener una perspectiva errada de las cosas. Dios quiere que nosotros no nos olvidemos de poner nuestra vista en el cielo. Necesitamos vivir por la fe y no por la vista. Poner nuestros ojos en el trono de Dios. Aquellos a quienes Juan escribió y nosotros hoy necesitamos saber que el gobierno de Dios no depende del voto popular ni de las encuestas. Él es rey y será rey siempre. Los gobernantes de este mundo vienen y van, pero el que está sentado en el trono celestial tendrá autoridad por toda la eternidad. Y es bueno para el pueblo de Dios saber eso. Contrario a lo que muchos piensan, que creen que este mundo es, se hizo solo con millones y millones de movimientos fortuitos y casuales, el mundo es de mi Dios. Amén. Y si no fuera así, lo más justo fuera que toda la humanidad se convirtiera en adoradores del Dios Azar. Porque qué glorioso sería Azar de que eso se hizo solo. Pero el trono celestial no está vacío. El trono celestial está ocupado y lo ocupa nada más y nada menos que el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Dice el Salmo 93, el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Y dice el versículo 3 de Apocalipsis 4, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. El Señor es comparado a varias piedras preciosas: jaspe, sardio, esmeralda. Muy probablemente el jaspe que Juan menciona aquí era blanco y servía como una figura de la santidad de Dios. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, hablando de la ciudad de la Nueva Jerusalén, dice que la gloria de Dios estaba allí, dice, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Evidentemente, cuando las personas veían ese jaspe, llamaba la atención. Y para tratar de dar una idea de cómo yo explico lo que yo vi. ¡Ah, es como el jaspe! Dice, su fulgor era semejante al de esa piedra. Es algo que brilla. Es algo que no se puede evitar ver y quedar asombrado con ello. Dice, la gloria de la Nueva Jerusalén va a ser la gloria de Dios. Bueno, lo que vio Juan fue eso. Y la santidad de Dios es descrita así, de esa manera. Y los salmos hacen referencia a esa santidad de Dios cuando hablan de la hermosura de su santidad. Sobre las demás piedras mencionadas se sugiere que representan la justicia de Dios, la fidelidad de Dios. Pero no me quiero detener allí. Por razones obvias de tiempo, queremos ver todo el capítulo. El versículo 4 nos dice que alrededor del trono había otros 24 tronos que evidentemente no tienen la misma importancia. Están supeditados bajo el gran trono. Y en estos tronos estaban 24 ancianos, de los que hablaremos en un momento. 24 ancianos vestidos con ropas blancas y coronas de oro en la cabeza. Y lo siguiente nos hace casi escuchar efectos especiales. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. Pero hermano, ¿no es llamativo el hecho de que hable de esos relámpagos, esas voces y truenos? ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda esa majestad de Dios, quizás revelada en el monte Sinaí, y al pueblo no queriendo acercarse. Habla de majestad, habla de algo sobrio, es un ambiente sobrecogedor. Y es una imagen también de retribución y venganza. Recuerden que el libro de Apocalipsis habla de la venganza de Dios sobre todos sus enemigos. Y la manera en que lo describe, aunque motivo de alegría para el pueblo de Dios, de que ya los enemigos de Dios fueron derrotados, no deja de asombrarnos, no deja de traer cierto peso sobre nosotros. Es como cuando uno lee Hebreos capítulo 10 y habla Dios de su venganza y de que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Dios que adoramos es asombrosamente sobrecogedor. Pero luego tenemos el trono y los 4 seres vivientes, versículo 6b al versículo 8. Dice, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro y día y noche no cesaban de decir, santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estudiando el libro de Apocalipsis, uno se lee Uno lee tantas opiniones distintas a veces acerca de ciertas cosas. Hubo una que me llamó la atención al explicar los cuatro seres vivientes. Y explicaba un buen comentario que veía en los cuatro seres vivientes una representación del pueblo redimido de Dios. Por la característica que se quieren mostrar aquí. Y uno trata de leerlo con interés y ver cuáles son sus argumentos. Pero hermanos, una vez más, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis y podemos regresar a los profetas y ver la manera como este lenguaje es utilizado en el resto de las escrituras, esto nos arroja gran luz para poder interpretar estos textos que son difíciles. En esta descripción de esa escena imperial que Juan ve, él ahora presenta estos cuatro seres vivientes con cualidades extrañas y se piensa que son ángeles, y yo pienso que son una representación de algún tipo de ángeles en esas diferentes estructuras angelicales que vemos representadas en las escrituras. Dios no tiene simplemente ángeles, sino que hay serafines, sabemos, hay querubines, hay cierto tipo de ángeles que son descritos en la palabra de Dios. Y el hecho de que tienen seis alas apunta al hecho de que son ángeles, pero también que se asemeja a otros ángeles descritos en las escrituras. ¿Recuerdan los serafines de Isaías capítulo 6? Dice Isaías capítulo 6, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Recuerdan que el reinado de Usías era, el término del reinado de Usías era como que se hubiera terminado uno de esos presidentes que duran casi toda la vida gobernando un país? Eso fue lo que pasó con Usías. El vacío de que ya Usías no estaba allí fue sentido por el pueblo. Pero Isaías oye esta y ve esta visión y se le muestra que no hay vacío de poder, Isaías. Dios está en el trono. Dios está en el trono. Sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. ¿Ven el paralelismo? Es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Es una imagen calculada para impresionar. El libro de Ezequiel, por otro lado, comienza con los cielos abiertos y con el profeta viendo visiones de Dios. Y lo que vio también está relacionado con lo que Juan nos describe en Apocalipsis 4. Habla de que vio una especie de huracán y entonces dice en su centro había figuras semejantes a cuatro seres vivientes. Este era su aspecto, tenían forma humana, tenían cada uno cuatro caras y cuatro alas cada uno de ellos. Y las figuras que mencionan son en Apocalipsis, león, becerro, hombre y águila. En Ezequiel, hombre, león, toro y águila. Hay semejanzas. Quizás figuras que nos hablan de la fuerza, la inteligencia, el servicio sacrificial y la disposición voluntaria para servir a Dios de estos ángeles. Escuché a un predicador decir que estos ángeles son guardianes de la gloria de Dios. ¿Guardianes? ¿Necesita Dios protección? No, yo no creo que estén protegiendo a Dios. No creo que sean guardaespaldas. Yo más bien los veo como adoradores y mensajeros de Dios, dispuestos a hacer cosas que Dios les ordene a que hagan. Y la descripción de la escena en Ezequiel 1 está impresionante y evidentemente calculada para impactar. Dice el versículo 24, y oí el ruido de sus alas cuando andaban. ¿Lo está escuchando? Como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, un ruido de tumulto, como el ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Eso debe ser impresionante, ¿no? Y compararlo con la voz del Todopoderoso. Y ahora escucha, en el versículo 26 de Ezequiel 1. Y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas, había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro. Y en lo que se asemejaba a un trono sobre él, en el más alto, había una figura como apariencia de hombre. Entonces vi en lo que parecían sus lomos y hacia arriba algo como un metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella en derredor. Y en lo que parecían sus lomos hacia abajo había algo como fuego y había un resplandor a su alrededor. Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. No hay similitud, hermanos. No hay similitud. No es glorioso lo que ellos estaban viendo. No era impactante. Esa voz que Ezequiel escuchó, le dice en el capítulo 2 que lo estaba enviando como profeta a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Escuchen o dejen de escuchar, le dice el Señor. Ese no es tu problema, Ezequiel. Escuchen o dejen de escuchar. Ve. La pregunta es, ¿te atreverías a decir que no a una voz que te hable así? O sea, tú has escuchado todo esto. Ve. No voy. Ezequiel 2:6, y tú, hijo de hombre, no temas. No temas ni a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinas y te sientes en escorpiones. No temas sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. En otras palabras, escoge a quién tú vas a tener miedo. Escoge a quién temer. O a ellos o a yo que te estoy enviando. Isaías tiene aquella visión de la gloria de Dios en Isaías 6 y es comisionado a proclamar como profeta el mensaje de Dios. Ezequiel tiene esta visión de la chequina de Dios, de la gloria de Dios, y también es comisionado para llevar el mensaje de Dios, aunque sus oyentes fueran personas con un corazón tan duro como el diamante. Adivinen, hermanos, ¿qué debe provocar en el pueblo de Dios? La visión de Apocalipsis capítulo 4. Y el trono majestuoso de la autoridad absoluta de Dios. No es Apocalipsis capítulo 4 una especie de llamado para que nosotros también digamos junto a Isaías: heme aquí, envíame a mí. Los cuatro seres vivientes parecen ser criaturas majestuosas, impresionantes, y sin embargo no son el centro del panorama. Ellas son presentadas adorando de manera incesante al Señor y proclamando su carácter singular y único. Dice, día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esos seres angelicales no cesan de alabar a Dios. Dios quiere que sus atributos sean anunciados y proclamados, que sus virtudes sean anunciadas. Proclaman continuamente ese atributo de santidad. Tres veces para énfasis. Nos dice Juan que proclamaban que Dios es santo. Primero dicen el atributo y luego dicen el sujeto. Santo es el Señor. Porque pudo haber sido el Señor es santo. No, quiere destacar algo. Santo es el Señor, pero no santo. Santo, santo, santo es el Señor. El Todopoderoso. Yo veo tres juegos de tres aquí. Primero, tres veces santo. Es el primer juego de tres. Segundo, tres títulos que identifican al sujeto: Señor Dios, el Todopoderoso y el que era, el que es y el que ha de venir. Y tres expresiones de su existencia: el que era, el que es y el que debe venir. Tres juegos de tres para mostrar, había teología en esa adoración que los seres vivientes le rendían a Dios. Hermanos, si nuestra adoración no es movida por la grandeza de Dios y está fundamentada, enraizada en las glorias de Dios, nuestra adoración no es nada. Lo que debe impresionarnos es Dios. Y que nuestra respuesta del alma sea para alabarlo a Él por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Y la adoración celestial es así. Y esta escena nos introduce inmediatamente a otros personajes del capítulo. Mi tercer punto. Hemos visto el trono y el que está sentado en el trono. Hemos visto el trono y los cuatro seres vivientes. Ahora el trono y los 24 ancianos. Versículo 9. Ya leímos el versículo 4. Versículo 9. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como les decía, en el versículo 4 ya habían sido mencionados los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Mi opinión es que representan el conjunto de todos los redimidos de todas las épocas. Posiblemente 12 representando a los redimidos del antiguo pacto y 12 a los redimidos del nuevo pacto. Un solo pueblo en la presencia de Dios. Y estos en algún sentido reinan junto al Señor. No son la autoridad con A mayúscula, pero reinan con Él. En Apocalipsis 3:21, cuando estudiamos las secciones de las cartas a las iglesias, dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Mateo 19:28, el Señor Jesús dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y Daniel capítulo 7 versículo 13: seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y en el versículo 18: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios reinará con Dios. En el versículo 4 tenemos dos aspectos de los 24 ancianos. Y en los versículos 9 al 11 tenemos información sobre lo que hacen. El versículo 4 nos describe algo de ellos. Y los versículos 9 al 11, ¿qué hacen? En primer lugar, la descripción de su aspecto. Habla de que estaban vestidos de ropas blancas y tenían coronas de oro en la cabeza. Vestidos de ropas blancas, posiblemente haciendo referencia a la justicia con la que han sido investidos, la justicia de Jesús. Y en segundo lugar, tienen coronas de oro en las cabezas, porque hay un aspecto de la esperanza del creyente que no se enfatiza mucho en la predicación del día de hoy, y es ese hecho de que nos somos presentados como reinando con el Señor. Antes de citar otros textos de Apocalipsis, para enfatizar este punto, hermanos, porque creo que en la Biblia hay un énfasis de nosotros. Ya lo leímos en Apocalipsis 3:21. Hay un énfasis de que reinaremos con Cristo, reinaremos con el Señor. Pero en Hebreos capítulo 2, el autor cita el Salmo 8, cuyo tema es el hombre, en contraste con la gloria de Dios, que es el hombre, para que de él tengas memoria. Dice: uno ha testificado en cierto lugar, y no lo quiso mencionar, que era el Salmo 8, dice, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que te intereses en él. Le has hecho un poco inferior a los ángeles, o como algunos traducen, le has hecho por un poco de tiempo menor que los ángeles, a los hombres. El Salmo 8 está hablando del hombre, y de la creación del hombre. Y le has hecho poco menor que los ángeles por un tiempo, porque vendrá el tiempo cuando reinaremos con el Señor. Y dice: le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, le has puesto sobre las obras de tus manos, todo lo has sujetado bajo sus pies. Fin de la cita del Salmo 8. Y ahora sigue el autor de Hebreos: porque al sujetarlo todo a él, al hombre, no dejó nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Dice, cuando uno ve el escenario, uno dice, no parece como que las cosas estén muy sujetas al hombre. Y entonces viene la promesa: pero ahora tenemos a Jesús, versículo 9. A través de Jesús, ese reino es recuperado por Cristo para que nosotros nos sentemos en el trono con el Señor Jesucristo. Es un tema glorioso. La meta y el diseño de Dios para el hombre es que sea corregente con el Señor. Eso viene. No es de los ángeles que la Escritura habla como reinando con el Señor. Habla de los redimidos. Por eso dice Hebreos 2:5, no sujetó a los ángeles el mundo venidero. No fue a los ángeles que lo sujetó, acerca de lo que venimos hablando. ¿Y cuándo estaba hablando el autor de Hebreos eso? Bueno, él dice en el versículo 14 que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Y fíjense cómo la salvación es, se habla en términos de un reino o mundo venidero. La salvación incluye el hecho de que reinaremos con Cristo. De manera que, ¿por qué cito este texto? Para mostrar la realidad del reinado de los creyentes con el Señor en la gloria. El autor está hablando no de un periodo de 1,000 años, sino del reino eterno del Señor, que ha sido el énfasis que ya les he mostrado citando Daniel. Y yo sé que el texto de Apocalipsis 20 es un texto difícil, pero quiero que lo veamos a la luz de lo que tenemos en Apocalipsis 4 y lo que acabamos de leer en Hebreos 1 y 2. Dice en Apocalipsis 24: también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1,000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Quiénes dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 que fueron hechos reyes y sacerdotes? Los redimidos del Cordero. Y dice, y reinarán con él por 1,000 años. ¿De quiénes habla Apocalipsis estas cosas? De los creyentes, de los redimidos, de los que ya Dios hizo sacerdotes y reyes. Son los mismos que aquí en el capítulo 20 se dice en el versículo 4 que reinaron con Cristo en pasado, usa el verbo en pasado, por 1,000 años. Y en el versículo 6 reinarán con él por 1,000 años, en futuro también. El reino está y vendrá. Es una realidad que Cristo reina, Dios reina, pero reinaremos con él. Y en contraste con esa larga duración de tiempo, 1,000 años, Apocalipsis usa un periodo mucho más corto de tiempo para hacer referencia al gobierno de Satanás y de la bestia en los capítulos 12 y 13. Y ahí habla de 3 años y medio, 42 meses, 1260 días y no 1,000 años. ¿Ven el contraste? Es la forma como la profecía usa la numerología. Pero en los versículos 9 al 11 de Apocalipsis 4 tenemos una descripción también de lo que hacen estos 24 ancianos. El versículo 9 nos dice que lo que hacen los ancianos lo hacen cada vez que los cuatro seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono. Y la pregunta es, ¿con qué frecuencia lo hacen los seres vivientes? ¿Recuerdan? No cesaban de dar gloria y honra. No cesaban. Y cada vez que los cuatro seres vivientes lo hacían, los 24 ancianos hacen lo que se describe en los versículos 10 y 11. ¿Y qué se dice que ellos hicieron en los versículos 10 y 11? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, ¿ven? ¿Qué hacen? Se postran, adoran y echan sus coronas. ¿Dónde está concentrada la atención de ángeles y redimidos en los cielos? Pues mucha gente, uno habla normalmente y dice, wow, yo quisiera preguntarle a fulano de tal, cuando yo llegue al cielo, ¿por qué fue que hizo esto? Yo veo a Lutero, a Calvino. Hermanos, la atención está concentrada en el que está sentado en el trono. Los ángeles, vean, representados en los cuatro seres vivientes, dan gloria, honor y acción de gracias al Señor. Y amados hermanos, si los ángeles tienen razones suficientes para dar gracias a Dios de manera incesante, ¿qué nos queda a nosotros, viles pecadores rescatados por su maravillosa gracia? No tenemos 10,000 razones para alabar a Dios. Con razón, los 24 ancianos no retienen sus coronas, sino que las arrojan a los pies del gran soberano, nuestro Padre Celestial. Esas coronas no durarán un segundo en nuestras cabezas. En el momento en que más conscientes estaremos de lo viles que fuimos, será el momento en que vamos a arrojar precisamente las coronas a los pies de nuestro bendito Señor. ¡Qué glorioso, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Y finalmente, ¿qué es lo que dicen los 24 ancianos? El versículo 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Qué contenido! Absortos ante la presencia del Señor. Cuando nosotros no adoramos así, cuando nosotros somos superficiales, cuando nosotros no hay reverencia, cuando nosotros no hay anticipación para reconocer los atributos y las glorias de Dios, no es porque Dios es menos glorioso. El problema está en nosotros. O que Dios sintonice nuestro corazón con el cielo. Empecemos a aterrizar este avión. Y observen que dije empecemos. Ustedes ven que los aviones, más o menos media hora antes de aterrizar, anuncian: vamos a comenzar el descenso. Pero no aterrizan de una vez. Empiezan a bajar poco a poco. Yo voy a bajar por un momento. No estoy diciendo que ya concluí, pero voy a concluir. ¿Qué función cumple la ubicación de este capítulo en este punto del libro? ¿Qué función cumple? Hermanos, yo creo que este contenido no está aquí, ni el contenido del capítulo 5, meramente para que nosotros veamos una escena muy bonita. Ni siquiera es para que reconozcamos cuáles atributos tiene Dios, sino que al reconocer esos atributos en Dios, nuestra actitud de vida aquí en la tierra sea diferente. Nuestra actitud de servicio y nuestro enfoque en la misión que Dios nos ha dejado. Dios está en su trono. Eso tiene que impactar nuestra manera de vivir. Y a mí me gusta mucho una canción que los ministerios de Gracia Soberana tienen con un coro de niños. Es una canción con un coro de niños. Una canción de niños. Pero el tema se llama El Soberano. The Sovereign One. El Soberano. Dice: cuando yo estoy solo y asustado, yo confío en ti, porque tú velas sobre mis caminos. Cuando las cosas en mi vida no tienen sentido, yo confío en ti, porque tú eres bueno. Soberano, tú obras todas las cosas conforme a tu plan. Soberano, tú sostienes todas las cosas en tus manos. Cuando las cosas no salen a mi manera, yo confío en ti, porque tú sabes lo que es mejor. Cuando las lágrimas ruedan por mi mejilla, yo confío en ti, porque tú eres bueno. Y luego termina diciendo: perfecto en poder, controlas todas las cosas, perfecto en sabiduría, tú conoces cada cosa, perfecto en bondad, Jesús, tú eres tan bueno conmigo. Una canción de niños. ¿Qué impacto? La soberanía de Dios en nuestras vidas personales nos mueve a una confianza en un Dios inconmovible. Y yo creo que un pasaje como este, con este tema, jugó un papel crucial para alentar a la iglesia en los primeros siglos, para que perseveraran en los caminos del Señor y en la proclamación fiel del Evangelio, no importa la oposición que se levanta. El trono de Dios no es el único trono que se menciona en el libro de Apocalipsis. Aparte del trono que se menciona de los 24 ancianos, se habla del trono de Satanás. Lo leímos cuando le estudiábamos las iglesias de Apocalipsis, capítulo 2, y también el capítulo 13 habla de que el dragón le dio su poder y su trono a la bestia. Hay una lucha de poderes, por así decirlo. Y con la oposición que Satanás nos hace, hermanos, estas ideologías que están a nuestro alrededor no surgen de un vacío, amados hermanos. La Biblia nos dice que hay doctrinas que vienen del mismo infierno. Y las personas piensan que sencillamente están hablando de algo que es muy lógico. Que le llamemos a nuestros hijos género X. ¿De qué color le compro la ropa? Si voy a comprarle juguete, ¿qué juguete le compro? ¿Cómo le llamamos? Hermanos, estas son las cosas que se están hablando en el día de hoy. Eso no es suposición. Hay familias ahora mismo luchando en los Estados Unidos para saber, que para poder argumentar que no tenerle que llamarle ni ella ni él. Ahora mismo, esa es la realidad. No es teoría. ¿De dónde salen estas cosas? Hermanos, no pensemos que no habrá oposición para lo que amamos y lo que creemos según la palabra de Dios. El enemigo es poderosísimo, pero nuestro Dios es todopoderoso. Y nosotros tenemos que ampararnos en nuestro Dios para seguir proclamando el mensaje de nuestro glorioso Señor Jesucristo. La vida no se trata únicamente de las cosas que nuestros ojos ven. Y estos cambios morales que el mundo está viviendo, podríamos pensar que en ese meollo tenemos nosotros, que no hay esperanza. Pero no, hermanos, el príncipe de este mundo y sus secuaces llenan esos corazones de los impíos para tratar de satisfacer sus pasiones a como dé lugar, para que ellos traten de saciar la avaricia interminable con el dinero y vendan sus almas y la eternidad. Pero nosotros servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y para vivir fielmente en un mundo tan opuesto a Dios y a su palabra, es crucial que los hijos de Dios estemos anclados en la gloriosa realidad de la soberanía absoluta del Señor. ¿Y cuál es nuestra misión? Las órdenes claras de nuestro capitán, las directrices que vienen del trono celestial, es que hagamos discípulos. Unos en nuestra Jerusalén, otros en Judea, otros en Samaria y otros aún hasta lo último de la tierra. Hemos recibido el poder con la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros y hemos sido hechos testigos de Jesucristo. Isaías fue llamado, Ezequiel fue llamado y nosotros estamos siendo llamados hoy. En Ezequiel 2:7 dice: les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Entonces miré y aquí una mano estaba extendida hacia mí, y en ella había un libro en rollo, y lo desenrolló delante de mí. Estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. ¿No les recuerda el libro de Apocalipsis eso? Y luego en el capítulo 3, y voy a leer parte del capítulo 3. Y él me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Hermanos, comamos las maldiciones del libro de Apocalipsis. Sintamos la amargura de la maldición que será caer en las manos del Dios Todopoderoso con su ira, porque el libro de Apocalipsis habla de eso. Come, Ezequiel, prueba esas ayes, prueba esas maldiciones y ve y háblales. Entonces me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Para el pueblo de Dios es otra cosa. Me dijo además: hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo del habla incomprensible y lengua difícil, sino a la casa de Israel. Tampoco a pueblos numerosos de habla incomprensible, sino que te he enviado a ellos. Ellos te escucharán, pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. He aquí, he hecho tu rostro tan duro como sus rostros y tu frente tan dura como sus frentes, como esmeril, más duro que el pedernal he hecho tu frente. No les temas ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde, como nosotros no debemos temer. Además me dijo: hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo, escúchalas atentamente y ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles: escuchen o dejen de escuchar, así dice el Señor. Entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí un gran ruido atronador. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes que se tocaban una a la otra, y el ruido de las ruedas junto a ellos, un gran ruido atronador. Hermanos, ¿para qué es esta visión? ¿Qué tipo de impresión debe causar? Y el Espíritu me levantó y me tomó. Yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu. Y la mano del Señor era fuerte sobre mí. Hijo de hombre, versículo 17, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío y este no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo para que el justo no peque y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia y tú habrás librado tu vida. Hermanos, ¿para qué quiere Dios? Que tú sepas que Él es tan glorioso. El Apocalipsis debe prepararnos como pueblo de Dios para vivir vidas enfocadas en el avance del reino del Señor. Apocalipsis debe ayudarnos a identificar la innumerable cantidad de distracciones que nos desvían para que no dediquemos nuestros mejores empeños, esfuerzos, talentos para su gloria. Dios nos tiene aquí para seguir anunciando su gloria y su nombre. Decía George Whitefield, somos inmortales hasta el día en que cumplimos lo que Dios nos ha ordenado en la vida. Dios no nos va a sacar de aquí hasta que no cumplamos lo que Él nos ha mandado a hacer. No viviremos ni un día más ni un día menos de lo que Dios ha ordenado. Y esta verdad está representada en esta escena del trono del Señor. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Hermanos, no éramos nada. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y eso debe hacernos sentir absortos ante la majestad del Dios que nosotros servimos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué me tienes aquí todavía, oh Señor? Oh, cuánto me he deleitado en el himno, su gracia es mayor. His mercy is more, de Matt Papa. ¿Qué amor nos recuerda todo mi pecar? Lanzados al mar no los quiere contar. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en constante desviar. Un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y el coro dice, gloria a Dios, su gracia es mayor. Venció las tinieblas, se renovó hoy. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Con razón, nuestro cántico en la gloria será cantarle a Él eternamente y para siempre, atribuyéndole al honor y toda gloria por su gran misericordia para con nosotros. Qué bendición y qué privilegio tenemos los creyentes de ser hijos del soberano del universo. Tu Padre está en el trono. Tu Padre está en el trono. Vive como su príncipe.